opinión la que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina el resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%.
Sean todos bienvenidos a este su podcast, Luchar es Educar. El día de hoy tenemos algún tema que nos va a llevar de la mano de lo que es emprendimiento y también de lo que es el empleo de cierto nivel para saber y entender que no necesariamente son cosas que están peleadas. Para esto tengo el gusto de que nos acompañe un gran amigo mío y te dejo con él para que lo conozcas. Adelante, Mike.
Gracias, Juan Carlos. Un placer. Muy contento. Es la primera vez que yo hago algo así, pero con muchas ganas y con mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Excelente. Bueno, él es Miguel Águila. Él nos va a contar un poco acerca de su trayectoria, de todo lo, de la experiencia que tiene él sobre los equipos de ventas y específicamente eso en ventas. Y bueno, a través de su experiencia se ha hecho de algunas tablas para poderte dejar algo de valor a ti. Entonces, Miguel, compártenos un poco acerca de tu trayectoria, de la parte histórica de Miguel y sobre todo como profesional y en la parte de formación de equipos de ventas, ¿qué nos puedes decir?
Muchas gracias. Fíjate que, como bien comentas, yo tengo mucho tiempo en ventas, ¿no? Y es un área que me apasiona mucho porque se dice mucho, el vendedor se hace, nace. ¿Qué pasa con eso, no? Y yo ya estoy convencidísimo de que sí puedes tener cierto talento, pero es muy cierto que también se puede preparar. Hoy el mundo está muy globalizado y siempre salen cosas nuevas que hacen que la gente se vaya forjando. Y si bien es necesario tener ese carisma con el que sí seguramente puedes nacer, hay que profesionalizar este asunto, ¿no? Y la verdad es que yo estoy convencido de que cada vez más este mundo se mueve hacia esa parte y sí tienes que ser un especialista. Yo me acuerdo cuando era niño vendía chocolates en la primaria, ganaba cierto dinerito y bueno, pues ya sabes, lo invertías en otras cosas, te gastabas en cualquier cosa, pero siempre con ese gusanito de vender. Hoy tengo la fortuna, yo soy licenciado en dirección de ventas y digamos que el destino me ha llevado un poco a ese lado, ¿no? Porque pues desde muy joven yo vendo y cuando me caso, pues bueno, el destino me llevó a las ventas, ¿no? Si bien es cierto, lo hacía desde muy pequeño. Pues bueno, ya oficialmente me empleo y termino en ventas, ¿no? Como muchos de nosotros. Y la realidad es que, bueno, recuerdo episodios muy, muy complejos, muy complicados de cara a clientes importantes. Yo no sabía realmente cómo abordar un cliente y basabas todo en ese carisma que en teoría tenías. Pero la realidad es que, pues, vas en ceros, ¿no? Y te das unos topes de cabeza terribles porque no sabes ni cómo iniciar una conversación. Esa es la realidad. Y podías hablar del fútbol y del clima y lo que siempre te dicen para romper el hielo y hacer ese rapport, pero la realidad es que de ahí no pasas. Y si no sabes dar el siguiente paso, es muy complicado llegar a concretar una venta, ¿no? Y hay muchas frases. Hay algo bien interesante. La venta es parte de una gestión. O sea, realmente la parte interesante en una negociación y sentarte de cara a un cliente es hacer una gestión comercial. La venta se da por consecuencia, pero si tú no haces bien ese tipo de gestión, no pasa nada, absolutamente nada. Y hoy las competencias o el mercado es tan global que realmente es muy difícil llegar a un cliente y a poder concretar una venta. Si tú no tienes bien estructurada esa tarea, el cómo hacer ese tipo de gestión desde el paso uno hasta el cierre de la venta, es muy complejo. Las ventas hoy, mucha gente habla de venta consultiva. Y a mí ese término me encanta porque te das cuenta que hay muchas definiciones. Y la clásica puede ser, venta consultiva es hacerle una consultoría al cliente en base a las necesidades que ellos tengan, ¿no? Siempre hablando de un producto. Pero en realidad la venta consultiva me parece que puede ir mucho más allá. ¿Qué pasa si tú no conoces un proceso de compra? Si no sabes quiénes son los involucrados en ese proceso, quiénes son los tomadores de decisión, cuáles son las áreas involucradas en un proyecto dentro del cliente que pueden ser diferentes compradores, ¿no? O diferentes aliados dentro de la negociación. Habrá unos que te quieran boicotear y habrá otros que te pueden apoyar. Si tú no conoces todo ese entorno del cliente, es muy complicado poder llegar a concretar algo. siempre es importante saber, incluso antes de detectar la necesidad, que a eso muchos le llaman venta consultiva, saber realmente cuál es el entorno de ese cliente, ¿no? Asumes que el que es jefe, por ser jefe, va a tomar la decisión cuando puede haber tres personas más que no tienen nada que ver con una posición jerárquica dentro de la empresa, pero pueden ser los usuarios o pueden ser los del presupuesto. Si tú no conoces todos esos issues de cara al cliente, es muy complejo y a veces te boicoteas. Siempre vas como, cierro la venta y ahí se acaba todo. Y a veces pueden ser procesos muy largos, pero esos procesos largos te pueden llevar a relaciones también muy largas. Hoy les vendes algo, pero mañana puedes hacer un cross-selling con ese mismo cliente, perdón, abriendo un panorama totalmente amplio, ¿no?
Ok, permíteme interrumpirte en ese punto. Fíjate, has avanzado ya, obviamente, tú eres experto en la materia, pero para quien nos escucha y de repente no logra ver lo mismo que tú en esos momentos. Primero, te quisiera preguntar, ya que hablaste que el vendedor si nace, se hace o tal, creo que al final también es una profesión, pero que sí demanda ciertas habilidades, ciertas características en las personas. Sin embargo, no quiere decir que no cualquiera pueda realizar la actividad.
Totalmente.
Primero, porque todos vendemos. De manera consciente o inconsciente, todos vendemos. Hay quien ya aplica técnicas, hay quien sabe lo que es un mercado, etcétera. Y entra algo de lo que le da muchísimo más valor al vendedor en comparación a lo que antes entendías como un vendedor, ¿no? Yo, y lo tengo que aceptar, antes le decía a la gente que pues el vendedor o estar en ventas pues era más bien la chamba de lamebotas, ¿no? De esa chamba a mí me parecía claro. Que no era algo que yo quisiera hacer, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años o más, ¿no? Porque en ese momento lo veía así. Después te vas dando cuenta que es vital y de lo más importante, pero no sabes cómo llegar. Ahorita tú hablabas de algo interesante de llegar al cliente, de hacer una venta consultiva, y por lo que te estoy entendiendo es como algo B2B o C2B, pero quisiera que las personas de afuera dijeran también o entendieran también qué pasa cuando no le estás vendiendo a una empresa, que no hay procesos, que no hay nada. ¿Cómo llegas al mercado que sí quieres llegar? Y como contexto o preámbulo pongo lo siguiente. Antes de cualquier emprendimiento, desde mi punto de vista, lo primero que debes revisar es el mercado, cosa que no sucede en el 90% o más de los nuevos emprendedores, ¿no? Primero se hacen de un producto o de la idea y después de esa emoción y de esa euforia por hacer algo o por estar comercializando algo, pues se olvidan de lo importante que es, claro, a quién se lo voy a vender. A esa parte, que todavía no llegamos al B2B, a esa parte, ¿qué les puedes decir? Desde ahorita, y te lo pregunto en este momento del episodio, porque hay muchas personas hoy que están queriendo comercializar, ya sea por redes, ya sea entre vecinos y demás. Y evidentemente por la situación actual se presta muy bien para poder hacer eso. ¿Qué consejo les puedes dar? ¿Qué les recomiendas? O de alguna manera, ármales un pequeño proceso en este espacio, así es muy simple.
Fíjate que es bien cierto lo que comentas. Ahorita a lo mejor te llegan los chats, lo platicábamos hace rato, donde te venden de todo, ¿no? Tu vecino, el de al lado. Pero la realidad es que no te vende nada. ¿Por qué? Porque mandas a diestra y siniestra. No entiendes realmente cuál es tu producto y cuál es el nicho al cual va dirigido. Y muchos emprendedores seguramente están fracasando por eso. Lo comentaste muy bien. No hay un estudio de mercado. Y eso es básico. Para que una empresa o un producto se pueda posicionar, y podemos hablar de marcas, las top de toda la vida, Coca-Cola, entre otras, que realmente saben perfectamente cuál es su nicho, cuál es el producto y a quién va dirigido. Entonces, si tú no entiendes eso de tu propio producto, yo creo que estás destinado al fracaso. Y no es tan complicado hacer esa gestión. Puede ser algo muy simple. Hoy quieres poner un puesto de tacos en la colonia porque piensas que ahí pasa mucha gente, pues haz un estudio de mercado previo. No necesitas mucho más ni una gran inversión para hacer ese estudio de mercado, para ver qué tanta aceptación puede tener tu producto, que en ese caso es una taquería. Si hoy tienes el apoyo en redes sociales, también puedes buscar a alguien que te pueda apoyar y te gestione la parte de redes sociales, que tampoco son inversiones tan caras, pero sí van aterrizadas al nicho que tú necesitas o requieres llegar. Entonces, si previo te avientas como el Borras, al final del día tampoco quiere decir que no te vaya a ir bien. Pero creo que es más fácil si lo planeas y haces un buen estudio de mercado. De otra forma, se puede complicar. Tu situación, la situación de cada quien es diferente y entonces puede haber situaciones que hagan que tu negocio sea exitoso y el mío no, por muchas circunstancias, ¿no? Pero al final del día es importantísimo aventarse. El que no se avienta, pues no va a llegar a ningún lado. Pero si lo haces más estructurado, seguramente te va a garantizar mayor éxito, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y mira, algo súper interesante de esto que acabas de comentar es, acá nosotros manejamos algo con lo que yo, si me caso, y es meramente personal esto, es mejor hacerlo mal que no hacer nada, ¿no? Entonces, haciendo algo tienes varias posibilidades. La primera, aprendizaje, ¿no?
Eso la vale segunda mucho.
Es todo, ¿no? Es esa experiencia, eso que vas a adquirir de allí. Por lo menos vas a saber una forma de cómo no funciona.
Es correcto,
¿no? La segunda es que sobre el camino, ¿no?, puedes encontrar alianzas o puedes encontrarte con la persona que te dé ese músculo y demás, pero también con algo interesante. Conozco casos que realmente se lanzan así, sin saber, como el Borras, y les va bien, pero también tienen otra manera de vida económica. O sea, pueden vivir económicamente de otra fuente y por eso es que aventarse como el Borras les da el tiempo para poder corregir sobre la marcha. Y por otro lado, también conozco emprendimientos, sobre todo, no te puedo decir que empresas ya consolidadas, pero sí emprendimientos que hacen tanta planificación, hacen todo en papel, pero no empiezan practicando.
Parálisis por análisis.
Es correcto. Entonces, tampoco sucede nada.
Claro.
¿No? Y tampoco es que se vayan acercando a nada interesante en ese emprendimiento. Entonces, bueno, retomando un poco de lo que hablamos hace rato. El emprendedor debería primero ver qué. Según el punto de vista del vendedor, primero debería ver qué. Decíamos, ningún buen producto soporta un mal mercado. Pero cambiándonos un poquito de zapatos, es decir, ahora somos los emprendedores que no tenemos esta información, que no sabemos, porque realmente, y ustedes también, quien nos escucha, debemos entender que hay muchos niveles de conocimiento y de experiencia para el tema del emprendimiento. Para alguien que esto ya sea muy viejo o súper sabido y conocido, para alguien más es totalmente nuevo, porque no tenía esta información, ¿no? Y hablo de todas las edades, no solo de los chavitos, ni tampoco de la gente muy mayor, ¿no?, que de repente tendemos a clasificarlos así. Hablo en general. Todas las personas que no tengan acceso a este tipo de información de la que nos comentas hoy, o de la que estamos hablando aquí, ¿qué va a pasar con ellos? Porque la van a descubrir sobre la marcha, opción A, ¿no? Pueden hacer la planificación y caer en justamente lo que decías de una parálisis por análisis. O de repente son el Borras que les pegó.
Claro.
Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Desde mi punto de vista, la misión en esto es, si ya te funcionó, transmítelo para que le funcione a alguien más. No quiere decir que exactamente igual o que tu método sea el único, pero si a ti ya te funcionó, alguien más podrá tomarlo como base, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando ya cambiamos al punto de decir, ya tengo el análisis de mercado, ya sé que el producto no es el Borras, sino que ahora sí lo voy a colocar allí, ¿qué sigue después de eso? Porque esto también es conocido. Lo difícil no es llegar, ¿no?, y no mantenerse. Entonces, ya tienes tu estudio de mercado, ya colocas el producto, arrancas súper bien. ¿Y cómo te mantienes?
Yo creo que hoy día el mercado te exige no nada más un producto. Tú tienes que vender servicios. Puedes tener un buen producto. Y hoy lo comprobé. Fui a comprar cosas a la farmacia y me encontré un encendedor que es recargable, pero ¿qué crees? No venden el gas. Entonces, tienes un buen producto que lo pones ahí a la mano, a disposición del cliente, pero podrías hacer esa venta cruzada. Con tu mismo producto, ahora métele la recarga del gas. Compras el encendedor y luego ¿qué pasa? Se vuelve un problema. Lejos de decir, oye, ya tengo el encendedor que yo necesitaba para prender el carbón de mi carne asada, ahora ¿cómo demonios voy a poder recargarlo? tengo que buscar el gas en dónde. Nadie me dice, no hay una página de internet donde digas, oye, me meto y lo pido o sé dónde comprarlo. Entonces, de nada te sirve diseñar o crear un producto nuevo que va a satisfacer cierto mercado si no le das ese plus que hoy busca el consumidor. Es muy fácil comprar cosas que hoy te aportan valores, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor te compraste el encendedor, para mí es el caso, y hoy justamente lo viví, ¿no? Entonces, si ya compré el encendedor, ¿me va a durar 2 meses? ¿Te gusta? ¿Y luego qué voy a hacer con él? Me voy a comprar otra vez el típico encendedorcito para prender mi carbón porque no encontré el gas que recarga ese producto. Entonces, si no enfocas tus esfuerzos en satisfacer o en ofrecer servicios adicionales a tu propio producto, creo que también no funciona. Insisto, el mundo ha cambiado, es globalizado y hay que ofrecer una gama de servicios y no de productos. Yo creo que ese es el punto clave ahora.
De acuerdo, y tienes que saber algo importante, tienes que saber cuál es tu modelo de negocio, ¿no? Las grandes empresas lo tienen claro y por eso son grandes, ¿no? En el sentido en que si eres una cadena, no pasa nada. Tú dices, yo vendo encendedores sin gas y me los compran,
claro,
¿no? Pero al cliente que además yo le llamo el huevón digital, ¿no? Porque todo queremos fácil, rápido, en la puerta de la casa y tal. Pero bueno, pagas por eso.
Claro.
Entonces, si alguien está dispuesto a pagar por eso...
¿Qué estás vendiendo? No estás vendiendo la comida.
Exacto.
Estás vendiendo el servicio.
Es correcto.
La comodidad. Es eso.
Ese es el punto. Totalmente. La comodidad del cliente. A las personas ya nos causa conflicto. Algunos, no digo que todos. Pero ya nos causa conflicto justo lo que dices, ¿no? Oye, compré mi kilo de arrachera, pero me lo mandan sin tortillas, por ejemplo.
Claro, no sirve.
Ya te molesta.
Es que ahora tengo que salir, porque además son los chiles, es el queso, es todo lo que implica, ¿no? El carbón.
Y estás hablando de cosas sencillas. Ahora imagínate ya en las cosas que hacen, por ejemplo, hablando del B2B, las cosas que hacen que mi negocio funcione y que dependen de los buenos proveedores o malos proveedores, ¿no? Justo allí es donde ya cambiamos el nivel. Es decir, para que vayan más o menos como que recapitulando es... Ya tienes el mercado, ya tienes el producto, ya le adicionas el servicio. ¿Y qué sigue? Porque esto no va a parar. Va a seguir y va a seguir. Llegas a la integración ya de ciertos servicios que además pones como que en sinergia con los productos. Y todo eso puede ser que lo hagas tú o que lo hagas tú a través de alianzas también.
Pero tú eres la cara.
Tú eres la cara, exactamente. Entonces, yo sé de un caso muy... raro, curioso, la persona que me lo platicó seguramente también estará en este espacio y nos podrá aclarar, pero decía, ¿tú sabías que, por ejemplo, el pegamento, ¿no? Con la loca, es más barato comprárselo a tal distribuidora, no la recuerdo, él nos va a aclarar eso, que comprarlo a la propia fábrica o al propio con la loca? No, ni idea. Ah, bueno, es que sucede por A, B y C. Tú te lo explicas de esa manera y entiendes justo eso. Ok, con la loca quiere vender pegamentos. Y la distribuidora quiere vender pegamentos con toda la gama, con una exclusividad que además hace justo eso que dices. Yo te pongo en videos cómo usarlo, qué tipo de aplicaciones tiene, incluso hasta las de salud, por ejemplo, ¿no? De chin, una gotita en el ojo, cosas así. Eso vale muchísimo. Y para eso hay que invertirle también, ¿no? Hay que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo entender que si tú quieres dar ese tipo de pasos tan gigantes en donde tú te imaginas lo que será comprarle la producción o un 70% de la producción a una empresa así, ¿no? Y te da la posibilidad de lanzarte a un mercado que ni siquiera necesitas que alguien lo venda. O sea, tú lo que necesitas es que esté puesto en cualquier lugar y la gente llegue solito a comprarlo. Es decir, ya existe un problema que se va a solucionar con él. Y ahí entramos al punto es, ¿tú estás de acuerdo en esto de si tu cliente no tiene un problema, genéraselo? ¿O tú prefieres en la vieja escuela decir, pues aquí me quedo y vamos a ver qué soluciona lo que vendo? ¿O no soluciono nada, pero pues, a ver qué puedo vender?
Fíjate que también es otro tema interesante. Ese problema realmente lo tienes. Y pongo un ejemplo muy burdo. ¿Tienes un coche? ¿Necesitas un... ¿Qué te gusta? ¿Un Mercedes?
Seguramente no.
Te puedo generar un problema, pero en realidad no lo es. No. O sea, el problema no es generarte esa conciencia de que lo tienes. Yo no, o sea, simplemente te abro un panorama donde te hablaré de que si tú tienes un Mercedes, vas a tener un estatus y puedes tener muchas cosas que a lo mejor hoy no tienes con tu bochito. Pero realmente tú no necesitas un coche.
Ah, justo ahí caemos ya en el punto, ¿no? Una cosa es resolverle el problema a alguien o a una empresa, y otra cosa es sembrar una necesidad a través del entorno social, que son cosas diferentes. Una vez que tú detectas el problema o le haces consciente de que hay un problema tal vez en su producción o en su cadena de distribución o algo que tú sí le puedas solucionar, es muy distinto y muy distante de cuando le creas una necesidad que está inventada por el entorno socioeconómico, donde entra justamente esto que dices del Mercedes, ¿no? Yo creo que nadie necesita más de lo que tiene. O sea, los seres humanos hoy por hoy tenemos muchísimo más de lo que podemos necesitar.
Maslow lo dice muy claro, ¿no? La pirámide de Maslow te dice, tus necesidades básicas son casa y comida, no más.
Sí.
Sí, y lo demás, bueno, ya lo vas creando tú. Y ese es el reto a lo mejor de un vendedor. Regresando un poquito al caso de Cola Loca, me suena muy peligroso. Imagínate tú que alguien más, que no eres tú como fabricante y como ponderante en el mercado, porque buscas un pegamento y te viene a la mente Cola Loca.
Seguro.
¿Qué peligroso puede ser para Cola Loca? Y ahorita me lo estoy imaginando, que llegue un tercero y él te venda todo lo demás que tú no has descubierto.
Sí, por
supuesto. Qué arriesgado, ¿no?
Es riesgo, pero también yo me he puesto a pensar sobre el mismo caso. Es decir, ¿tú crees que sí realmente sea alguien tan distante o tan diferente de Cola Loca?
Seguramente no, o no lo sabemos. Pero no, imagínate, yo le veo un riesgo muy grande que alguien que no es el dueño del producto venda más atributos o más beneficios. No,
sobre todo por precio, exacto. El beneficio del precio.
Que empezando por eso, pero hablabas de temas de salud y de cómo tutoriales de cómo te pueden ayudar a que optimices tu producto. Coca-Cola te vende, Cola Loca te vende el producto, pero externo te vende una gama de cosas que hoy no sabías que podías hacer.
Sí, es decir, yo no lo produzco, pero yo me encargo del mercado de este producto, ¿no? No sé si existan empresas especializadas en eso, lo desconozco, soy honesto. Lo voy a investigar ahorita que ya me quedó esa curiosidad aquí. Seguramente sí, o sea, porque hay otro tipo de formas de ir moviendo el mercado. O sea, tú sabes perfectamente que también hay mucha especulación, lo escondo para que suban, etcétera, ¿no? Cosas que en este espacio no vamos a tocar, pero que existen y que de repente le ponen el pie a los emprendedores, ¿no? O le ponen el pie a las pymes. Pero llegando a un punto ya importante, ¿cómo le vendemos al que no quiere comprar, al que no tiene necesidad y al que nunca se le ha ocurrido comprar algo que tú puedes vender?
Yo te diría, no te desgastes. Si no te necesita, no te desgastes. Ese es un riesgo muy grave y es un problema muy serio que corre el vendedor. El que no entiende que hay mercados y hay otros que nunca te van a comprar, no te desgastes, no vayas a donde no te quieren. Y es muy fácil. Si tú no necesitas el Mercedes, o a lo mejor lo necesitas por estatus, pero no tienes la capacidad económica para comprármelo, no necesito ir a buscarte a ti. A lo mejor busco otro tipo de producto que sí te llegue, o al que le puedas llegar económicamente, y voy a cubrir esa necesidad, no la del Mercedes, pero te puedo vender otra cosa. Pero si yo vendo Mercedes, voy a buscar la persona que realmente pueda pagarme un Mercedes. No nos engañemos y no te boicotees como vendedor. No des vueltas. Si tu nicho no es este, vete al que sí lo sea.
Ok, cuando ya tienes qué, ¿no? O sea, cuando ya tienes que vender, ¿por qué está la otra cara? Que es bien interesante, el famoso océano azul. Es decir, el océano azul va de la gente que no está buscando nada. Que tú vas a llegar y vas a decir, estos que no buscan nada es a los que yo quiero vender porque ese va a ser mi océano azul, ¿no? Y dejas de lado el océano rojo que nos han platicado, que es donde todo mundo se pelea, compite y demás por el mismo mercado. Entonces, en ese lado de la moneda, yo pienso que es para los nuevos, para los que realmente están innovando algo y dicen, estos que no están comprando nada de esto, que no es de su interés, ¿cómo sí llego a ellos? Porque imagínate, las empresas que han logrado eso, de tener un océano azul, todas las que tú me puedas decir ahorita han tenido éxito, ¿no? Han crecido, se han desarrollado económicamente, se han posicionado, tienen hasta exclusividad. No necesitan una masa enorme de clientes, ¿no? Entonces, por eso es importante retomar lo que decíamos hace un rato. Tienes que estar consciente de cuál es tu modelo de negocio, ¿no? ¿Qué tan replicable es? ¿Si es escalable? Si tú estás consciente que tu modelo es tener dos locales y se acabó, que hagas conciencia de eso y que no pienses que con eso te vas a hacer millonario, que te borres de la cabeza estas falsas ideas que nos han estado sembrando hace ya años con las redes y demás, porque debes ser consciente de que hay un límite en ese negocio.
Claro.
No en ti, pero sí en ese negocio. Y todo depende de qué tanto te sepas vender y cómo te muevas en los mercados. ¿Cómo consideras tú que el emprendedor puede acercarse a esto? Hay un camino largo, que es el del aprendizaje, prueba, error, y hay otro camino que es acércate a quien lo sabe hacer, ¿no? Yo entiendo que mucha gente nos va a decir, si voy emprendiendo y no tengo nada, ¿y cómo quieres que yo contrate un profesional? Bueno, yo te diría, si no tienes el recurso, ten las habilidades o hazte las habilidades. Es decir, ve a negociar con él, ve a hacerle una propuesta. Hay personas que están dispuestos, ¿no? Que pueden creer en ti, que pueden confiar en tu proyecto y decirte, ok, yo soy experto en ventas, te hago la gestión y cobramos cuando sea el momento, ¿no? ¿Consideras que eso sí sea posible o tú como vendedor dirías, no, yo no vendo si no primero me pagan, por ejemplo?
Es que es un camino bien arriesgado. Hoy el tema de los coaches y todo esto que te dicen, no, tú ve, me parece arriesgado y hay un optimismo peligroso.
Muy.
Yo creo que tienes que ir, hablamos de este océano, pero el océano puede ser muy grande. Y vuelvo a decirlo, si no aterrizas un producto para cierto nicho, te puedes perder en ese océano. Creo que es más fácil y es más inteligente tal vez decir, voy a empezar con esto y de ahí voy creciendo. ¿Y hacia dónde puedo crecer? Porque tampoco es crecer por crecer. Tienes que ir viendo y a lo mejor hacer la primera empresa, después hago la segunda, que va de la mano y que esta va a proveer a esta. Y ya tengo dos negocios que a lo mejor se manejan a través de uno solo. No necesito vender más productos. Ahora le doy servicios de esta empresa a esta primera que ya creo, que acabo de crear. Y entonces tengo dos ingresos diferentes por dos razones sociales diferentes y dos empresas que a lo mejor se complementan entre sí. Pero ya no fui por ese océano en el que sí me puedo perder porque estoy aterrizando muy bien. A lo mejor termino haciendo la tercera empresa que también van de la mano y son ventas cruzadas, ¿no? Y todo va a la misma bolsa al final del día.
Claro, ¿y eso qué sería? ¿Una estrategia de ventas, una estrategia financiera, administrativa?
Es que creo que puede ser todo.
La suma
la de suma esfuerzos. Sí, claro.
Ok, ahora, pregunta importante y bastante rara en un espacio como este, ¿no? El vendedor que ya está consolidado, al que ya se pelean empresas, porque hay casos, ¿no? En donde dice, tráete a este, ¿no? Busca la manera de que este trabaje conmigo. Y de repente llega y no está vendiendo lo mismo y entonces su resultado no es igual. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, es decir, una vez que tienes tablas como vendedor, ¿es correcto eso de que puedes vender lo que sea o no?
Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. La diferencia puede ser el producto y el nicho y el mercado, la empresa a la que tú representas. Te pongo ejemplos. Si tú hoy tienes una empresa que vende, hablemos de telecomunicaciones. Pero resulta que en esta empresa tú tenías cobertura a nivel nacional y te cambian a esta, no quiere decir que seas malo. El problema es que ahora no tienes un buen producto para vender. Es un producto caro, es un producto que realmente es obsoleto, puede haber muchas aristas. Acá tenías un portafolio interesante de servicios, acá no lo tienes. Entonces, si acá puedo vender 10 cosas y acá puedo vender solo 2, pues realmente el mercado, insisto, busca los servicios, no busca ya un producto. Si este me resuelve solamente una cosa y esta empresa me resolvía 10, pues evidentemente me voy por la de 10. Es un buen vendedor y puede ser de verdad perfecto en procesos, en todo lo que tiene que ver con una gestión comercial. Pero si detrás no tienes el respaldo de una empresa que te apoye a tener productos a tiempo, que entregue rápido, que sean dentro de la garantía que se ofrece, todo ese tipo de cosas, estás destinado al fracaso tal vez. Y es muy frustrante para el ejecutivo, para el vendedor. De pronto, acá vendo un montón y ahora no vendo nada. ¿Pero por qué? Pues porque no tengo ni el producto ni el mercado para venderlo, ¿no?
Claro, ese es... A ver, yo quiero preguntarte algo porque eso no es algo en lo que yo tenga experiencia. El vendedor o el departamento de ventas como tal, cuando alguien más lo busca, cuando alguien le dice, oye, me interesa tu trabajo para mi empresa, creo que también está buscando no solo la venta como tal, sino está buscando ese empuje interno en el que dice, este departamento o esta área comercial va a estar empujando y peleando internamente con sus proveedores internos para crecer y empujar a que el servicio mejore, a que el producto tenga mayor calidad, etcétera, etcétera. Creo que eso es parte también de lo que buscan, es decir, el departamento o el vendedor mucho más completo en decir, llego tal vez, no sé, a un producto inferior al que yo ya tenía en el otro lugar, pero con el empuje necesario para poder hacer que esta empresa también llegue a esa calidad. Muchas veces los buscan por eso, ¿no? Es un error buscarlos únicamente por buenos vendedores si en un lado vendías zanahorias y en el otro vas a ir a vender llantas, ¿no? No vas a estar exactamente igual de empapado, ¿no? Sí, tal vez las mismas técnicas, sí, tal vez el mismo conocimiento, pero estás en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me doy cuenta mucho de esto? Los vendedores o el departamento de ventas, en general, área comercial de las empresas, se pelea con casi todos. O sea, se pelea con producción.
Eres el más odiado.
Eres el más odiado.
Es el más odiado, ¿no? Siempre.
Finanzas te detesta, pero a la vez se alimenta de tus resultados.
Todos,
¿no?
Todos en la empresa.
Sí. Y de repente eres así como que, ya llegan los de ventas, ¿ahora qué quieren? ¿No? O sea, ¿por qué yo, director general, o por qué yo, director comercial, director financiero, tengo que estar pelando al de ventas, ¿no? O sea, lo ves como tu enemigo, ¿no? De alguna manera.
Así es,
¿no? Pero el empuje del área comercial y del departamento de ventas es realmente lo que pues te va a dar la carnita para estar. Obviamente, entendámoslo así, esto es circular, no funciona uno sin otro. O sea, igual, tú sin presupuesto, ¿qué haces? Tú sin producción, ¿qué vendes? Etcétera. Pero, ¿no? De alguna manera, en las organizaciones, la parte interna de la organización odia ventas. ¿A qué se debe eso?
Pues no sé. La verdad es que yo creo que a veces deberíamos hacer la prueba, ¿no? Tú que eres de producción o de finanzas, vente acá, ¿no? Porque a lo mejor el de ventas llega en un coche mejor que los que llegan en camión incluso, ¿no? Y digo, no lo digo peyorativamente. La verdad es que es esa, ¿no? De pronto, las empresas en las que he laborado, si te das cuenta que ha habido el vendedor que ya trae un BMW.
Claro.
Y entonces es ahí cuando las cosas ya no empiezan a gustar.
Y a veces es el famoso vendedor del año. También es correcto. O sea, cuenta que ya se maneja sola, pero pues que está tu nombre, ¿no?
Claro. Y entonces llegó el de ventas a pedirnos la producción, a pedirnos que todo se facture en tiempo, que se entregue, etcétera. Y pusiste a logística, compras, a todo mundo a chambear. Y pues él es el que se lleva el billete, yo hago la talacha y yo con mi sueldo, ¿no? Y yo siempre digo, pues no te gusta, vente para acá. A ver si es cierto que es muy sencillo, ¿no? Porque no lo es. La realidad es que no lo es. O sea, uno en ventas, desde que hace una llamada telefónica, de verdad es bien complicado que alguien te tome la llamada y que te dé una cita.
Sí, mira, todo, o sea, cada parte del ciclo, ¿no? En las empresas tiene su razón de ser. Si algo no funciona en uno, seguramente repercute en el otro. Es como cuando yo platico con gente financiera o que está en la parte administrativa de las empresas, que dice, a ver, es que hasta una ley, no sé si sea en la economía o en qué rollo, en donde dice que cualquier movimiento que hagas en cualquier otra área de la empresa termina perjudicando para bien o para mal el área de finanzas. Y yo le digo, sí, tienes razón, pero yo creo que cuando estás hablando de las áreas de una empresa, pues lo que hagas en una perjudica en otra sí o sí, ¿no? O sea, al final de cuentas es todo lo que tú hagas dentro de tu organización como falla o como acierto entre clientes y proveedores internos, pues termina perjudicando a todas las otras áreas, ¿no? A todas. En mayor medida o con mayor rapidez, tal vez sí las finanzas, tal vez sí el tema de las ventas. ¿De qué te serviría hacer una empresa que vende mucho con una cobranza pobre, ¿no?
No funciona. No. Esos negocios ya no existen.
No jalan, pero hay muchos. O sea, sí existen porque está la mala práctica. Lo que pasa es que van a dejar de existir pronto.
Claro.
¿No? Ese es el punto. Pero, no sé, esto es como reciclaje. Se van 20 y llegan 40. ¿No? 40 nuevos negocios con esas malas prácticas. Entonces, el punto acá es, ¿hasta cuándo, ¿no?, va a saltar alguien a decirle a las personas cerca, a las de su entorno, a no te estoy hablando de que lo hagas de manera masiva únicamente, sino decir, ¿hasta cuándo va a llegar alguien que tome de la mano y tome la batuta, alguien que se tome el riesgo, alguien que sí quiera invertir su tiempo y su esfuerzo, ¿no?, a mucho hasta su dinero, en tomar de la mano personas que sí les quieres enseñar, que sí les quieres abrir los ojos y hasta donde se dejen ayudar, porque también hay de los que no se dejan? ¿Qué va a pasar el día que una persona con experiencia en este tema, con experiencia en este otro tema y con experiencia en este otro tema logren hacer un verdadero trabajo en conjunto? Ni siquiera te digo en equipo, ni en conjunto. Vean, a lo mejor por los intereses individuales, pero que en suma hay un interés colectivo.
Yo creo que hoy la tendencia también va muy enfocada a las consultoras.
Sí.
Y se invierte mucho dinero en eso. Pero la verdad es que vale mucho la pena. Hay de todos niveles y para todos los tipos de empresas. Pero las empresas exitosas me parece que sí han invertido en eso. Porque hoy hay que entender esos roles que se juegan internamente. Entonces, si tú tienes un esquema de engranes muy bien diseñado, seguramente va a ser una empresa exitosa. Y eso cuesta al final del día, pero vale mucho la pena hacerlo. De nada sirve jalar todos para un lado si los objetivos no se concretan. Hoy hay empresas que no operan si su margen de utilidad no es de tanto por ciento. Sí. Y tú puedes decir, oye, eso está bien o está mal. Depende de cada quien. Depende de muchas cosas, pero son cosas y normas que se tienen que cumplir. Porque de ahí se deriva el pago de servicios, de impuestos, operativos, etcétera, etcétera. Y si tú no operas con ese tipo de margen, pues no vas a ser exitoso. Y la gente de pronto dice, oye, pues es que no inventes, quieres ganar mucho dinero. Pues no es que quiera ganarlo, porque ese margen a mí me ayuda para subsistir hasta como yo quiera subsistir, ¿no? Entonces sí tienes que apegarte a ciertas reglas o normas, pero que toda la empresa vaya para el mismo lado.
Sí, al final, mira, eso que dices es desde la mesa, desde la junta, desde los accionistas, ¿no? Ellos definen eso. Ellos definen, yo por menos de tanto prefiero no, aunque le esté dando empleo a 200 familias, aunque sepa que de esto depende tal, pues si no gano yo, no va. Yo estoy un poco, no en contra, pero sí como que no tan casado con esa idea. De decir, bueno, es que si yo no gano mi 50, no sé, el que quieras, el porcentaje que quieras, prefiero no hacerlo, sin pensar en que sin hacerlo también dejas un montón de personas en una condición desfavorable, yo no sería tan de esa idea. Sin embargo, pues cada quien decide con su dinero, con su propia vida qué hacer, ¿no? En este sentido, yo me he topado con casos, así como tú lo dices, ¿no? Negocios del 25%, no, ni loco, ¿no? O sea, el desgaste, el riesgo, porque también hay que saber eso, ¿no? O sea, si tú dices, yo no pongo en juego ni mi patrimonio, ni mi capital, ni nada por un 25%, pues está bien, seguramente porque tienes otro. Pero ¿qué va a pasar con los que siempre han tenido un 5, un 10 y de repente les cambias al 25? Pues a ellos les va a ir súper bien.
Claro.
Y lo van a seguir haciendo. Entonces, para todo hay. Hay empresas enormes con ventas superiores a cualquier cantidad de dinero que pueda tener un emprendedor, pero con utilidades muy miserables, ¿no? Muy, muy pobres. Y hay otras que son relativamente pequeñas, pero que su margen es interesante, pero depende del dueño de cada negocio.
Pero fíjate que si hablamos del emprendedor, yo creo que sí tienen que establecer bien qué es lo que quieren y hacia dónde van. Porque parece mentira, pero hoy seguimos pensando que el cliente siempre tiene la razón y que yo me debo al cliente y entonces lo que el cliente me quiera pagar es lo justo. Y no, también hay que ver, porque tú le inviertes tiempo, recursos, etcétera, muchas cosas, experiencia, conocimientos, desarrollo, lo que tú me digas, y eso cuesta, y al final del día dices, bueno, yo no puedo prostituir mi propio negocio porque eso va en contra de lo que yo estoy queriendo hacer, que es emprender. ¿Y cómo voy a posicionar un producto si lejos de ganar estoy perdiendo o trabajando, operando con márgenes sumamente bajos, ¿no?
Sí, solo por querer existir.
Entonces, yo creo que la fórmula tampoco es castigar ese margen de utilidad que tú estás buscando obtener. Porque si no, ¿para qué trabajas, no?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, no es castigarlo y permanecer así todo el tiempo. Desgraciadamente así sucede, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace muchos años, y hoy me arrepiento y no sabes de qué manera, en la época de estudiante era de, a ver, presentar una declaración, despacho formal, 800 pesos. Chavito estudiante,
200 pesos.
100 pesos.
Claro.
¿No? Y tú dices, bueno, pues ya me chuté 10, nadie me regala 1,000 pesitos, sin saber, ¿no?
Lo que hubieras ganado.
Que unos años adelante ibas a hacer que tu gremio y que tu profesión cayera,
claro,
de una manera ridícula.
Claro.
¿No? O sea, hoy por hoy...
Ya haces tú solo tu declaración, ya no te necesitas.
La haces solo, ¿no? Déjate que la hagas solo. Conozco personas con 2 o 3 años de experiencia con sueldos de 6,000 pesos en despachos.
Tristísimo.
Haciendo cosas que hace 15 años tal vez usted tenía en un nivel de vida, pues, del medio para arriba.
Claro.
¿No? Entonces... Es triste, pero no eres consciente de eso, porque también nadie te explica eso, ¿no? Y la necesidad, el hambre, los deseos y demás te van ganando más en la etapa de estudiambre, ¿no? Porque siempre es así. Dices, bueno, pues vamos a darle y de alguna manera cuando yo me gradúo, y siempre tienes esa idea, ¿no? Pero bueno, llegas al momento en el que te das cuenta en que regalar todo, abaratar todo, no te va a llevar a ningún buen puerto. Entonces cambias ya la mentalidad. Cuando decides ya sea emprender o ponerte a trabajar o hacerlo de manera simultánea, por lo menos ya sabes eso. Cuando estabas como yo hace algunos años diciendo yo ventas, no, o sea, no soy yo un vendedor, no me gusta el tema de las ventas, y de repente te das cuenta que todo el tiempo te la has pasado vendiendo, ¿qué recomiendas allí? Es prepárate en ventas, aunque no seas el vendedor de tu empresa. O mejor no. Te lo pregunto en el sentido de dos caminos. Uno, los dueños, accionistas y demás que no saben de ventas, muchas veces le hacen como a los recursos humanos, ¿no? A los mal llamados recursos humanos. Dale poco presupuesto, ¿no? Y los que sí saben entienden perfectamente bien que el presupuesto está allí, ¿no? Entonces, ¿qué les dices a ellos? ¿Qué les dices a esas personas que al final no le quieren invertir a su departamento de ventas, ¿no?
Yo creo que cometen un error, pero bueno, si lo vas a hacer, tienes que saber cómo hacerlo. Insisto, tienes que preparar el camino. No es soltar el dinero solo por soltarlo. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Descuentos, comisiones, bonos? Yo creo que hoy es muy fácil decir a un vendedor, ¿quieres ganar dinero? Te vuelvo incluso socio de la empresa. ¿Vas a tener algo conmigo?
Eso es súper común ahorita.
Es muy común, hoy está muy en boga, y la verdad es que creo que funciona, porque hace sentir a la persona parte de, y eso hoy día vale muchísimo, pero cúmplelo.
Sí, sí,
y,
sí.
Y
sí.
Si tú haces rentable mi negocio, tú vas a crecer junto conmigo, y vamos de la mano, y tú toma decisiones, y tú sé quién, yo te voy a poner el margen para que tú trabajes con eso. Si tú te mueves sobre esta línea, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres ganar menos? Castígate como tú quieras. Eso hace personas independientes y personas que van a cuidar tu negocio.
Y que van de la mano de pasar de una chamba a un emprendimiento sin pelearse.
Es correcto.
Con una o con otra. Y también al revés, ¿eh? O sea, también al revés sucede. El que ya vende, el que tiene muchísima experiencia en cierto producto o servicio, que ya tiene su cartera, pero que no puede producir, que no sabe cómo o qué tal, también busque el socio así, ¿no? O sea, es decir, mira, yo ya tengo este mercado, yo sé, ya son todos mis cuates, si yo llego y le digo que ya ahora soy independiente, me lo van a comprar, está súper de moda eso. A mí se han acercado muchas personas así. Oye, ya traigo esto, lo único que necesito, ¿no?
O sea, es la marca.
Su único que necesitan es todo lo demás,
claro,
¿no? Entonces, de repente dices, bueno, es que lo único que necesitas es todo.
Claro.
Porque tú traes la parte del cliente, pero que ya es un gran paso. O sea, yo creo que, yo sí pienso que si alguien ya te trae los clientes asegurados.
Te así ahorra como mucho dinero.
Te ahorra tiempo, te ahorra dinero y además te hace crecer más rápido. Si es al revés, o sea, si tú tienes todos los recursos y lo que te falta es la fuerza de ventas, sí tírale un porcentaje de tus acciones o sí hazlo socio de alguna manera, a lo mejor hasta por proyecto. Hay N cantidades legales de hacerte un socio así. Pero sí dale una buena zanahoria, sí dale un buen bono, sí dale una buena calidad de vida. A lo mejor págale su seguro de gastos médicos, cómprale un plan vacacional. No seas de los que van y lo matan, ¿no?
Claro, claro.
Porque así es como se acaban muchas de esas relaciones en donde el que trae el capital acepta al vendedor o le propone al vendedor y después cuando el vendedor le apoya en ese crecimiento, le dice, acuérdate que tú solo eras un vendedor, ¿no? O sea, yo te formé. ¿Y qué tal que no hubiera estado y no te formas ni tú solo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tomen en cuenta ambos caminos, porque miren, temas de empresas podemos pasarnos 3 noches y 3 días hablando y no vamos a poder concluir con nada porque es súper amplio. Pero específicamente hablando ahorita de ventas con alguien que tiene la experiencia como tú y que forma equipos, quiero que nos platiques, como tú quieras, brevemente o ampliamente, ¿qué haces, cómo lo haces y de qué manera mides, ¿no? O sea, ¿qué haces, cómo lo haces, de qué manera mides y realmente para ti, cuándo ya está formado el equipo de ventas?
Fíjate que es bien interesante, pero a mí me gusta mucho y me ocupo mucho de la parte personal. Porque si tú no entiendes quién es el que está trabajando contigo, ¿cuántos hijos tiene? Si es madre soltera, si muchas cosas que puede tener el vendedor. Si tú no conoces a la persona, ¿cómo lo motivas? ¿No? De pronto, alguna vez yo me entrevisté con mis ejecutivos y alguien me decía, yo les pregunto, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu meta más cercana o una meta importante ahorita a mediano plazo? No, pues quiero comprar mi coche, quiero comprar un coche nuevo. Ok, ¿qué necesitas para tenerlo? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuál sería el presupuesto? ¿$300,000? ¿Qué necesitas para ganar $300,000 en cuánto tiempo? Algunos me lo llevé a hacer una prueba de manejo. De verdad, lo puse en un coche.
Vívelo.
Dije, vívelo. O sea, realmente vívelo. Y ahora nos vamos a la oficina y yo te digo, si haces esto, esto y esto y esto, vas a ganar tanto. ¿Lo habías visto alguna vez? O sea, ¿realmente tú te habías puesto a pensar qué tenías que hacer para ganar cierta cantidad de dinero? Seguramente no, ¿eh? Porque a veces vamos a trabajar y la inercia del día te va llevando, pero realmente no haces un plan de vida o de acciones, ¿no?
Sí.
Y si no tienes un plan de acción, difícilmente vas a... Hay veces que te levantas y dices, ¿qué voy a hacer hoy?
Sí.
Voy a trabajar y pues seguramente voy a hacer una llamada telefónica, voy a visitar a un cliente. ¿Pero realmente tienes una agenda como vendedor de lo que tienes que hacer?
Sí, mira, y no solo en los vendedores, en las personas.
O sea, espérame, ¿te ocupas los últimos días del mes porque los 20 días primeros no hiciste nada? Y entonces ya se vienen los 10 del cierre, pues a meterle ahorita. ¿Por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no empiezas el día 1? A hacer tu trabajo para que el día 15, 20 ya tengas hecha tu cuota. Y a lo mejor vas a tener 5 días más para empezar a trabajar el siguiente mes. Pero si no te pones esas metas y esos paso 1, paso 2, paso 3, difícilmente puedes ser exitoso. Insisto, esta vez que yo llevé a hacer la prueba de manejo, a mí nadie me puso un presupuesto, ¿eh? O sea, mi oficina no me dijo, oye, pues ve y saca un coche y pues que lo pruebe. No, yo hice alianza con alguien que me dijo, oye, yo vendo coches, pues yo te puedo traer 2 o 3, hazles prueba de manejo y a ver si te lo compran, ¿no? Pero eso de alguna forma rompe un poco los esquemas tradicionales de que tú vas mal en ventas y no sé qué vas a hacer, a quién le vas a hablar, ya vamos a 20 y no llevas nada. No, mejor realmente busque esas estrategias que ayuden a tus ejecutivos a que seas exitoso. Si tú como líder comercial dependes de la venta de tus ejecutivos, ayúdalos, porque si no tú tampoco eres nadie, ¿no?
Sí, bueno, si tú no eres el líder del equipo, si no te involucras con el equipo, pues entonces no es tu resultado.
Y eso pasa en muchos lados. O sea, realmente hay jefes, los clásicos jefes, que realmente solamente están presionando y presionando porque vas mal y pues no has vendido y qué vas a hacer. No, busquemos esas estrategias para que realmente tu sueño se pueda materializar en el corto tiempo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso, híjole, eso de los jefes y demás es otro tema que nos podríamos sentar mucho tiempo y lo voy a hacer con alguien que venga o contigo mismo y nos vamos sobre ese tema porque es bien interesante. Pero sí tienes toda la razón. O sea, si no está el líder, si no conoces a la gente, yo sé que te han hablado mucho de eso, que de repente te aburre escuchar todo esto, pero si no partes desde las personas, o sea, el dinero lo generan las personas, el trabajo lo hacen las personas, las organizaciones son personas, ¿no? Si bien los negocios, y lo hemos dicho aquí ya varias veces, no tienen sentimientos ni pensamiento ni nada, los adquieren a través de las personas que lo integran, ¿no? Entonces, hay N cantidad de moverte económicamente, pero si ya te fuiste por el camino emprendedor, por el PYME, por el empresarial y quieres trabajarle toda tu vida para crecer un negocio, una empresa, y después la siguiente generación la tome. Y si ya ese es tu camino y lo elegiste, creo que hoy por hoy tienes todas las posibilidades del mundo, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a... ya no, antes, para poder conocer el mundo tenías que viajar. Y digo, lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Claro. Para sentirlo, pero hoy tienes información y acercamiento a cosas que era impensable hace algunos años, ¿no? Entonces, hoy ya no es el típico, me fui de viaje a tal y vi una cafetería de esta manera y luego vengo y la replico aquí. Ya no.
Dale un push y ya está.
Hoy lo puedes ver en el celular, ¿no? Y de alguna manera hay muchas personas que siguen haciendo eso, ¿no? Decir, mira, ya encontré algo aquí que me llamó la atención, lo quiero traer hacia acá. Ese tipo de ventajas que tienen relativamente poco tiempo, ¿no? Ya sus años, pero poco tiempo en comparación a lo otro. Creo que hoy sí te abren los ojos, creo que hoy sí te acercan a ciertas cosas que muchos dicen, es que de todo modo no te resuelve nada. Y estoy de acuerdo, no te resuelve nada porque no estás en nada. Cuando estés en una situación, a lo mejor un video corto o tonto que para muchos no tenga valor, para alguien que está en medio de una situación lo va a tener y ya lo tienes en la palma de la mano.
Claro.
Tal vez para alguien que no tiene ni idea de cómo empezar con algo, una aportación como estas es wow. Y para otro es, pues todo eso ya lo sabía, ¿no? Todo eso ya lo probé y no me funcionó. Entonces lo importante, como decías hace rato, es no que nos hagan caso, ni que te hagan caso a ti ni a mí, sino que al final tomen lo que les sirva.
Se trata de compartir experiencias y que si le podemos aportar algo a alguien, súper, ¿no?
Es correcto.
Padrísimo.
Pues Miguel, te agradezco muchísimo, está interesante el tema, yo me quedaría mucho más tiempo, pero bueno, habrá otra oportunidad. Vamos a ver por acá cómo contactar a Miguel Águila para lo que tú quieras consultarle en temas de ventas. Si tienes un equipo que formar, bueno, pues ahí él es la opción que te ofrecemos en este medio. Te recuerdo algo bien importante, si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides, luchar es educar.